Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a este su programa donde conversamos alrededor de tantas cosas tan interesantes que tenemos entre manos. Hola Lidia querida.
Eduardo, buen día para ti, buen día también para Sarita, para Rafa. Pues este equipo ya está muy chévere y estamos muy contentos de poder estar juntos y tener invitados muy especiales. Sarita, buenos días.
Hola, profe. Hola, Rafa. Qué rico pues estar acá, que estemos todos juntos y que hayamos podido coincidir en este episodio de Gente de Colores. ¿Cómo estás, Rafa?
Un saludo para todos, un saludo para nuestra audiencia, para todos los que nos están escuchando. Un gusto de estar de nuevo con ustedes, en esta ocasión con una muy buena invitada que nos va a contar una experiencia que va a ser muy enriquecedora para todos. Muy bienvenidos.
Buenos días.
Hola Betty Palomino, ¿cómo estás? ¿Cómo qué bueno tenerte con nosotros aquí. Para nosotros es una alegría poder conversar contigo aquí en Gente de Colores. Para que nuestra gente sepa quién es Betty Palomino, voy a hacerte una pregunta, esa pregunta que es la difícil, pero que es a la que de una u otra manera siempre respondemos de manera diferente. ¿Quién es Betty Palomino? Cuéntanos un poco de tu vida y milagros, por favor, para que la gente pueda saber un poquito de en tu propia voz.
Ok, muchas gracias, primero que todo, por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y soy, ahí respondiendo a tu pregunta, soy una mujer muy feliz, exitosa, soñadora, emprendedora, una mujer enamorada de su familia y ahora escritora, empresaria exitosa también.
Bueno, Betty, pero esos son tus milagros ahorita. ¿Qué te ha llevado a todo eso? Cuéntanos un poquito de ti en términos de tu historia.
Bueno, te cuento, Eduardo. Mira, yo soy una mujer que decidí viajar a los Estados Unidos hace más de 23 años. Llegué como inmigrante a ese país, llena de sueños, de metas por cumplir. Definitivamente tenía claro que cuando llegamos a los Estados Unidos, los trabajos que teníamos que llegar a hacer, a pesar de que aquí estaba acostumbrada pues a otro tipo de trabajos, yo aquí trabajé en visita médica, pero pues tuve la oportunidad de ir para este país, pero con la firme convicción de cumplir mis sueños. Y así fue, empecé a trabajar en lo que fuera. Fui mesera en restaurantes, trabajé en fábricas, transporté gente a sus trabajos, limpié casas usadas y de ahí tuve la oportunidad de limpiar casas nuevas que están en procesos de construcción, en proyectos residenciales. Ahí conozco a mi segundo esposo, ahí ya era madre, fui madre muy joven por primera vez. Tuve también, ahí ya había tenido una relación, yo me casé la primera vez. En el proceso ya de estar en Estados Unidos y trabajar en construcción, conozco al padre de mi segundo esposo. Él trabajaba en lo que era la parte de ladrillo. Él instalaba el ladrillo en los proyectos residenciales y de ahí es cuando yo ingreso a trabajar en la industria de la construcción. Muy bien, gracias a Dios, feliz, agradecida de todo lo que estaba pasando. Sentía que ya venía cumpliendo el sueño americano. Tuve mi segundo hijo y de verdad pues estaba muy contenta con los resultados. Sentía que ya estaba cumpliendo todas mis metas por las que había ido a los Estados Unidos. Cuando en el año 2006, exactamente el 12 de febrero del 2006, me sorprende drásticamente mi destino con un accidente sumamente fuerte. Prácticamente soy sobreviviente de ese accidente. Salí ese día con un grupo de amigos sin saber que iba a regresar a mi casa 2 meses después. Tengo un accidente en una dona, fuimos a esto, y vemos a unas personas que se están tirando en unas donas como unos neumáticos, sin saber lo que iba a pasar. Regresamos otra vez a la montaña, yo no me había tirado, me toca mi turno con otra chica, ella se monta en la parte de adelante de la dona, yo me monto en la parte de atrás, pues nos tiramos, como dicen, cuesta abajo, y de un momento a otro, o sea, eso con una velocidad impresionante, quién sabe con qué chocó, porque pues estaba toda la montaña cubierta de nieve. Salimos volando, y ella salió volando por un lado, yo por el otro. Inmediatamente cuando caigo, pues los médicos dicen que debía haber caído sentada, porque eso fue pues demasiado rápido. Pum, caigo y empiezo a rodar por la montaña, y tan pronto caí, pues el dolor más grande que jamás en mi vida había sentido. Yo lo único que yo podía dentro de mí decir, ¿qué me pasó? Porque pues era un dolor que era algo como en las entrañas. Yo decía, Dios mío, me estoy quemando viva, me estoy muriendo. Y cada vez que yo repetía eso dentro de mí, el dolor era mucho más intenso. Dejo de rodar, la montaña quedó enterrada dentro de la nieve. Bajan todas las personas con las que iba, porque pues yo no me volví a levantar. La otra chica sí se levantó, pero yo no. Entonces, claro, cuando bajaron a ver qué me había pasado, ellos me dicen, Betty, párese. Pues Betty, párese, ya Betty no, nunca más se volvió, o sea, no se pudo, en ese momento se pudo parar. Les decía que yo tenía un dolor muy intenso, que no sabía qué me había pasado. Inmediatamente ellos llaman a la ambulancia, llega la ambulancia, me saca de la montaña, llegan a un centro médico, me duermen de una vez en la ambulancia con morfina, llego al centro médico y en un centro médico dicen que, después de análisis, dicen que yo estaba muy grave, que yo tenía una fractura en la columna y que ahí no me podían atender, que tenía que ir a un hospital más especializado. De ahí me transportan otra vez nuevamente a este hospital, y después de pues muchas horas de exámenes, rayos X, ya me reúnen una junta de médicos y me dicen que tenían que darme una noticia pues muy grave, y me dicen que nunca más iba a volver a caminar, que pues que iba a estar sentada en una silla de ruedas el resto de mi vida, que me había fracturado la columna, exactamente la T12, con compromiso lumbar en la L1, la lumbar, y pues que había tenido comprometida la médula, y pues me explicaron qué era lo que me había pasado, y que nunca más iba a volver a caminar, Eduardo. Y pues, imagínese, ante esa noticia, pues sumamente devastadora para mí, pero en ese momento yo decía, ¿pero de qué me están hablando? O sea, ¿qué me están hablando? Porque me están diciendo eso. Yo pienso que en ese momento, de alguna manera, pues fue bueno que yo no estuviera como, tuviera mucho conocimiento sobre este tipo de lesiones, pero yo sí tenía esa credibilidad en mí, de decir y sentir, no, esto es algo pasajero, yo me voy a parar de aquí, y que esto no va a ser de por vida. Fue así cuando, una cosa sorprendente, Eduardo, era que, o sea, que a mí nunca se me va a olvidar, era que aparte de que de esa noticia que me estaban dando, me estaban diciendo pues que solamente los médicos me ordenaron terapia ocupacional. Sí, la terapia ocupacional es la que pues te vuelven a enseñar todo, a vestirte, a cómo hacer tu día a día, pero con la silla de ruedas. Digo, bueno, pues está bien, porque pues yo sabía que no, pues iba a ser un proceso de rehabilitación. Solicito mi terapia física. Bueno, y cuando empezamos con la terapia física, me dicen, no, terapia, el doctor no ordenó terapia física. Yo, ¿cómo así? Pues, o sea, pues yo necesito mi terapia física. Está bien, necesito terapia ocupacional, pero para mí es muy importante la terapia física, porque yo no me voy a, o sea, yo quiero pararme, yo quiero rehabilitarme. No, que el doctor no la ordenó. Y ahí empieza esa lucha de yo con los médicos, de intentar hablar. Me decían, no, es que usted no la necesita, me explicaban lo que me había pasado, pero algo dentro de mí, Eduardo, decía, no, o sea, yo necesito mi terapia física y yo me voy a parar de aquí. Y como te digo, o sea, era literal que yo estaba completamente paralizada, no podía mover absolutamente nada de la cintura para abajo, y pues yo dentro de mi habitación, o sea, muchos días yo me levantaba y les decía a ellos, no, yo no, o sea, yo no voy a hacer esta terapia ocupacional hasta que me ordenen la terapia física. Pero pues la verdad, pues me decían, ah, bueno, no quiere hacer terapia, okay, me dejaban ahí, y pues yo empecé dentro de mi habitación a intentarle mandar esas señales a mis piernas de intentarlas mover y pedirle mucho a Dios. Yo pienso que en esto también las personas que tenemos fe, yo también pienso que fue importante esa parte de la fe, también las oraciones de mis padres, de mi familia y las mías propias, de poder cambiar esta situación. Y de un momento a otro, y también de poderme visualizar y decir, no, esto yo siempre he podido, yo puedo, yo voy a poder, yo tengo que pararme de aquí. De un momento a otro, Eduardo, gracias a Dios, después de muchos días, tener un pequeño movimiento en mi pierna. Yo, feliz, llamo a los doctores para que vieran lo que había pasado, y ahí no lo pude mover. No pude hacer el movimiento. Me dice el doctor, no, Betty, los músculos tienen memoria, los músculos tienen, hay espasmos musculares, y como quien dice, no se haga muchas ilusiones. Sin embargo, pues yo seguí insistiendo en mandar otra vez las señales, en visualizarme mucho haciendo, rehabilitándome, haciendo ejercicio, comprando mucha ropa para de gimnasio, y yo decía, sentía, no, cuando yo salga de aquí voy a estar todo el día haciendo ejercicio, y así como yo he logrado todas las metas que yo he querido en la vida, pues así mismo va a ser esto. Cuando un momento a otro empiezo a tener otra vez el movimiento, pero ya llamo a los doctores y les logro mostrar, ya era un movimiento voluntario, y les logro de que él vea, de que doctor, mire, o sea, y ahí sí la podía mover muy, o sea, era también, Eduardo, algo muy pequeño, pero pues que ya se podía observar. Y le dije, yo lo único que yo le pido a usted es que me ordene la terapia física. Y así fue como me ordenaron la terapia física, y ya sentí que era diferente, y ya esa fuerza me dio mucho más, entonces decía, Dios mío, yo lo voy a hacer, voy a salir de acá, me voy a parar. Y así fue como ya logré que me dieran esa terapia física, y semanas después salí del hospital para mi casa.
Esa salida del hospital para tu casa, ¿ya lograste con la terapia física? ¿Cómo fueron esos resultados de ese trabajo, Betty?
Bueno, esto suena fácil, pero no fue tan fácil como suena, ¿sí? Perdón la redundancia, pero sí, y fue fue un periodo muy largo. O sea, yo salí después del hospital, yo tuve que rehabilitarme en un centro de rehabilitación para discapacitados allá en Atlanta. Y después, poco a poco, de la silla de ruedas, yo prácticamente duré 8 meses para pararme en un caminador, ¿sí? Después del caminador, duré también como unos 6 meses en pararme a los dos bastones. Y después de los dos bastones, tenía muy poco equilibrio. O sea, de verdad que suena fácil, pero pues me tocó prácticamente todos los días hacer ejercicio, mi rehabilitación, para poco a poco ir recuperando el equilibrio, ¿verdad? Y pues algo que me motivaba era que entre más ejercicio hacía, pues más mi balance se iba recuperando. Después de los dos bastones, paso a un bastón, y hoy en día tengo un camino con un bastón, pero en los tobillos yo tengo unas células que son los que sostienen mis tobillos, porque el tobillo si no se recuperó. Tengo el tobillo caído, pero pues digo gracias a Dios, o sea, para mí eso es un gran logro, porque definitivamente volví a recuperar mi independencia, y pues definitivamente para mí, aunque camino apoyada con un bastón y con tumbadito, pero para mí es, o sea, yo no puedo estar más agradecida con Dios y con la vida de estar en esta condición.
Claro, Sarita, creo que tienes una pregunta.
Betty, digamos que nos has contado tu historia desde todo lo que pasó y de la experiencia que viviste, el proceso de rehabilitación. Y yo te quería preguntar un poco cómo ha sido el proceso en términos de identidad. ¿Cómo es pasar de ser una mujer sin discapacidad? Ahorita no sé si te reconoces como una mujer con discapacidad o no, pero ¿cómo fue en términos de identidad y de volver a interactuar con ese mundo en el que ya estabas interactuando desde las diferencias que veías, ¿no? De pronto, en términos de cómo interactuabas con el mundo y cómo eso también, pues, generaba temas en tu identidad, porque, digamos, lo que uno ve en la presentación del libro y en algunos apartaditos del texto es que tú siempre hiciste como un trabajo bien fuerte desde la identidad, que me gustaría que pudieras compartir.
Bueno, muchas gracias por hacer esta pregunta, Sara, que suena que fue un proceso fácil. Definitivamente no lo fue, fue un proceso, o sea, es los primeros 2 años de mi vida fueron situaciones muy difíciles después de este accidente, no solamente haber quedado en la silla de ruedas, que yo también pasé por un divorcio. Semanas después de que yo llego a mi casa ya en la silla de ruedas, entró un proceso de divorcio y pues definitivamente ahí fue un bajonazo de emociones muy grandes. Tal vez era como, ya me empecé a dar cuenta en esos días pues que el proceso de recuperarme iba a tardar más de lo que yo creía, también porque como mis emociones bajaron ya de llegar a la casa ya todos los días en la silla de ruedas. Y era como una montaña rusa, o sea, un día me levantaba con las emociones más grandes de pararme, pero habían días muy bajos de emociones, de que siempre era como buscando culpables, peleándome con Dios, preguntándome por qué me había pasado esto a mí, porque yo, si entre tantas personas que existen en el planeta y que caminan y que, porque yo estaba pasando por eso. Pero definitivamente, al pasarme todo esto, yo decidí que esto era un duelo, lo que yo estaba viviendo, y que yo tenía que quemar las etapas de mi duelo, y que sí, que me iba, que me estaba doliendo lo que yo estaba pasando. Yo había perdido pues la habilidad de poder caminar. De algo sí estaba segura, era que esas etapas las tenía que quemar y salir de ese proceso. Y definitivamente, yo pienso que desde ese accidente mi perspectiva ante la vida es diferente. De tener ya hoy en día una vida con mayor gratitud y ver si, sí, o sea, aunque he podido recuperar y volver a ser una persona independiente, pero ha sido, Sarita, ha sido como con los años de recuperarme, de ver la vida diferente, también de ver, como te digo, pasé por un divorcio, no solamente pasé por un divorcio, sino también de estar en una situación muy vulnerable en mi vida, tenía la autoestima baja, había perdido ese amor propio por mí y en ese momento de vulnerabilidad entro a una relación tóxica donde soy víctima de maltrato de género. Entonces todo ese tipo de cosas que yo estaba viviendo, ¿verdad? Fue cuando un día yo dije, no, o sea, yo o mi vida cambia, ya no puedo ser la víctima en la que soy. Sí, definitivamente cuando tú pasas por todas estas situaciones difíciles de la vida es cuando tú te das cuenta de que los seres humanos tenemos una resiliencia que ni nosotros mismos la sabemos hasta dónde podemos llegar, pero yo pienso que eso también se ve a medida de los fracasos o los golpes. Tú puedes resistir todo eso que te está pasando. Y igual también, o sea, como te digo, reconociendo y aceptándote, ¿sí? O sea, definitivamente en lo que yo viví también fue una etapa de aceptación, de aceptar la nueva Betty ya como una persona con discapacidad. Yo ya no podía, lo que me había pasado, o sea, ya era pasado, ya eso quedó. Yo ya no podía seguir viviendo en mi pasado. Yo tenía que hacer algo por mi presente, que era rehabilitarme y salir de todas esas situaciones difíciles que yo estaba, pues, para poder cambiar mi futuro. Y pues esa fue la decisión que yo tomé. Gracias a Dios que hoy en día yo puedo decir, me siento como toda una ganadora de poder salir de todas esas situaciones difíciles, me pude volver a recuperar en mi vida personal, en mi vida profesional, y cuando yo ya volví a recuperar ese amor propio por mí y tener nuevamente mi autoestima, pues que, y ya dejar esa sentirme como víctima, fueron que las cosas fueron completamente diferentes. Igual también de aceptarme, decir, bueno, ya yo ya soy una mujer con discapacidad y ya nada va a cambiar. Sí, pero pues tengo que intentar ser lo más independiente que pueda, y yo siento que lo logré.
Claro que sí, Betty, muchas gracias por enseñarnos tanto cuando hablas. Yo creo que has hablado de cosas como la perspectiva de vida, la necesidad de un cambio de perspectiva de vida, la importancia de la voluntad, de la aceptación. Ahora, hoy que te ves como una empresaria, mujer que ha cambiado sus condiciones de vida desde y en la discapacidad, has decidido escribir un libro. ¿Buscas con el libro contarte la historia a ti un poco, a ti misma, darle algún tipo de recomendaciones a los otros, a los demás, plantear una discusión que tú crees que está oculta sobre las condiciones en que se vive la discapacidad? ¿Cuáles son tus intenciones con el libro que acabas de publicar y que se ha lanzado en la Feria del Libro?
Bueno, mis intenciones, aparte pues de conocer mi historia, también yo siento que La Tragedia del Éxito es como un manual de transformación, motivación, inspiración, que yo sé que puede ayudar a muchas personas que han pensado muchas veces que las fuerzas los han abandonado. También a través de mi libro he creado como un, o sea, como herramientas en el proceso que yo estaba escribiendo el libro, y también que fue muy lindo para mí porque fue una etapa de autorreconocimiento, es decir, wow, o sea, miren todas las cosas que yo he logrado, porque pues definitivamente después de mi accidente, fue también esa etapa de sobrevivencia. Yo tenía mis dos hijos, tenía una niña de 12 años, mi hija mayor, mi hijo de 4 años. Yo sentía que yo no podía desfallecer por ellos. Era como el día a día de pararme, no, tengo que lograrlo. Yo sé que yo voy a poder, pero nunca de sentarme a reconocer todas las cosas que yo estaba logrando. Hasta cuando empezó el proyecto del libro, ¿verdad? Y yo misma escribía todo lo que estaba pasando. Yo decía, increíble las cosas que de verdad, esa etapa de autorreconocimiento. Y ya cuando yo estaba cerrando ya los últimos capítulos, dije, bueno, yo quiero dejar esas herramientas para ayudar a las personas, ¿sí? A cómo fue que yo lo hice, ¿sí? Como decir, bueno, sentarme y decir, bueno, ¿qué fue lo que Betty Palomino tuvo o pudo hacer y que a ella le funcionó para poder ayudar a otras personas e inspirarlas? Y por eso fue que el proyecto del libro nació, porque pues definitivamente cuando después no solamente que pude recuperar mi vida personal, sino fui recuperando mi vida profesional, que monté mi primera empresa, luego la segunda empresa, y las personas me decían, bueno, pero usted nos inspira, mujer. Entonces dije, bueno, y mi propia familia, mi esposo, yo me volví a enamorar, me volví a casar, llevo 12 años de relación, que ha sido mi compañero de equipo. Me decía, yo sé que yo soy mi fan número uno es él. Y digo, bueno, qué lindo que a través de mi historia, de así como las personas que están cerca a mí, las puedo inspirar de las cosas que hago. Pues qué rico que a través de mi historia pues poder dejar como les digo, como un manual de que también nos puede ayudar a ellos.
Betty, bueno, estamos muy contentos de escucharte, de que nos cuentes tu testimonio, tu experiencia. Desafortunadamente se nos terminó ya el tiempo de este programa, entonces pues queremos invitarte para un siguiente programa y pues agradecerte mucho este espacio con nosotros.
Muchas gracias, de verdad que sí, Livia. Encantada de estar con ustedes, de estarles contando un poco más mi historia, y qué rico, de verdad que estoy muy agradecida.
Gracias a ti, Betty. Bueno, nos despedimos entonces de ustedes.
Eduardo Delgado.
Ara Benavides.
Rafael Pavón.
Livia Vélez.
Gente de colores, celebrando la diferencia. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Gente de colores.
celebrando la diferencia.